Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Bueno, pues ya habíamos programado esta música, ahora es solamente una parte del marco para el programa de hoy, como lo comenté ayer. Hoy hablaremos de esta película, La forma del agua. Ya lo habíamos hecho con otra película también, hablar de ella desde distintos ángulos, que fue con El cisne negro, ya hace varios años, que había psicólogos, también críticos de cine, analistas, etcétera. Y hoy lo vamos a hacer con esta película, La forma del agua. Nuestro querido Guillermo del Toro pues ya obtuvo el premio BAFTA, estos premios ingleses, como mejor director ahora, y esta música también, mejor música. Saludamos a Iván Michel, está aquí en el control técnico con José Luis Vázquez. Yo, está Miriam Vega en la asistencia de producción, Lupita Paman es allá en las redes sociales y, por supuesto, nuestras invitadas habituales, que son las doctoras Yolanda Valencia y Telma Sánchez Villanueva, que quedamos a hablar de esta película desde sus ángulos. Las saludamos, y al crítico de cine y, sobre todo, historiador, Eduardo de la Vega. Bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues les preguntaba yo antes de entrar, ¿hay tijera para recortar la película? Y comentaban, sí hay tijera para recortar la película desde varios ángulos. Dejo libertad de quien quiera comenzar. Y si no, yo digo.
Mejor di tú.
Mejor digo yo. Bueno, si les pregunto cuál es el tema de la película, ¿qué me dicen?
Bueno, yo diría que el tema de la película es el amor. Uh-huh. El tema es el amor. Indiscutiblemente el amor.
Yo diría que es la diversidad. ¿Sí? ¿Sí? Digo, de hecho, creo que los temas que podamos señalar aquí están entrelazados, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Dirían que es una película profunda?
Yo digo que sí.
¿Sí? ¿Por qué, Eduardo de León?
Es rigurosamente profunda.
Ok.
Porque habla, en efecto, del amor, de la diversidad, de y muchos otros contenidos de las relaciones humanas en general, o de todo tipo de relaciones, de las relaciones políticas. Uh-huh. Que se pueden establecer no solo en un periodo muy particular. Creo que tiene una profunda, vamos planteándolo así, sensibilidad femenina. Yo creo que las hormonas femeninas de Guillermo aquí también vuelven a plasmarse
con
bastante rigor. Y habla de cine, de imágenes, de televisión.
¿Hace homenajes, digamos?
Hace cualquier cantidad de homenajes, de guiños, pero adelanto diciendo que como gran autor que es, sin duda, Guillermo del Toro, como un extraordinario autor que es, dentro de su género, o dentro de todos los matices del género que puede haber. Creo que toda la cantidad de citas y referencias que hace al cine mismo, a la televisión, a la radio de una época, todo esto, a los medios en general, podrían haber resultado en un pastiche, o lo que se conoce como un pastiche, o sea, una especie de amalgama, así como una mezcolanza, nada más, pero no. En este caso, está la mirada muy clara, muy certera de un cineasta, de un creador, de un autor. Entonces, pues, todos estos homenajes y referencias, sí, son eso, pero también están integrados todos perfectamente a una visión coherente de un autor, de un creador. Entonces, en ese sentido es una película profunda, porque no es la superficie, no es el pastiche y no es una mirada desapegada a lo que quiere decir, sino que es muchas otras cosas.
Ya
que,
bueno,
a mí me gustaría...
Yolanda,
aunque es muy interesante, es muy interesante esto que plantea, porque a mí me da la impresión de que una de las riquezas que tiene la película es que tiene como diferentes niveles, ¿no? Desde donde puede percibirse y disfrutarse.
¿Lecturas, digamos?
Muchas lecturas, sí. Yo creo que en un nivel superficial, por llamarlo de alguna manera, es una película muy digerible para muchas personas como una tierna historia de amor, ¿verdad?
Sí.
Una historia de amor juvenil, fresco, claro, ¿verdad?
Un cuento de hadas.
Un cuento de hadas romántico, sí, con un final feliz, ¿verdad? Que puede conmover a, por ejemplo, a las parejas jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes que van y que encuentran ahí situaciones amorosas muy puntuales.
La persona con la que fui me dijo que era una cursilada.
Ajá.
Esta persona.
Ajá.
No,
sí.
Digo que yo la diga.
Bueno,
no.
Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor, ahora sí, en una
veamos
especie...
esa parte.
Oye, en una especie de desfase, cuando tú tienes una visión que puede ir en esta línea, ¿no?, superficial, de una tierna historia amorosa, hasta cursi, ¿verdad?, con ese final feliz, pues a lo mejor alguien no la puede disfrutar. Pero yo creo que como estos fenómenos que se van dando en capas, conforme vas bajando y vas teniendo diferentes perspectivas de lo que va diciendo, verdaderamente te puedes adentrar en universos que son mucho más complejos, mucho más sofisticados, ¿no? Y que, bueno, finalmente lo que menos tienen es cursilería y lo que menos tienen son elementos que sobren, ¿no? Pareciera que todo está perfectamente volado, está perfectamente acomodado para mandar un mensaje que es un mensaje muy coherente, es un mensaje muy poderoso, de cosas que no solamente tienen que ver con el amor, pero el amor desde una perspectiva muy amplia, donde involucra elementos que además políticamente ahorita son como elementos candentes, ¿no? Que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con los conflictos relacionados con el racismo, con la homofobia, con la misoginia. Entonces, pues, digamos, una película sencilla no es, ¿verdad?
No es una sencilla.
Yolanda.
Mira, a mí me parece que es, yo creo como tú, que tiene diferentes niveles de comprensión la película. Creo que es muy rica, es una obra de arte sin duda. Eso sí, la visión, la presencia artística, las imágenes, el tema del amor, aceptar al otro como es, sin cuestionar. Eso es el acto de amor. Entonces, la diversidad, claro que está contemplada porque yo acepto, en una relación de pareja, el acto de amor significa que yo te acepto a ti tal como tú eres. Cosa que en una sociedad que él critica cuando pone la relación de pareja del malo de la película, ¿no? Que cuestiona el establishment a través de la familia nuclear, una familia cosificada. Creo que hay un cuestionamiento político muy sutil, pero muy profundo en la película. Hay un cuestionamiento al establishment, hay una propuesta, es revolucionario, diría yo, hablar del amor en una sociedad que nos cosifica. En ese sentido, la película es excelente. Pero hay otra parte de la película que a mí me parece que le faltó una riqueza, aunque está planteado, porque sí hay como un abanico, pero pone a los buenos y a los malos. Es decir, esta gente no en esta comprensión de la condición humana compleja, donde los buenos son malos también y los malos son buenos también. Es decir, me parece que la película, ahí yo cuestiono un poco la profundidad de los personajes, en el sentido en que está dividido el bien y el mal de una manera muy tajante. Cuando en la complejidad humana, nosotros obramos con maldad, todos los seres humanos, o obramos con bondad, sí. Creo que el planteamiento más importante aquí, pues es plantearnos en una sociedad tan pobre, emocionalmente, espiritualmente, frente al amor.
Un poco aclarar esa ternura. Parte, esa parte, quisiera aclarar esa parte de del mal que mencionas. Bueno, tenemos al señor malo, pues malo, y pongo unas comillas y lo pongo en la mesa, porque hay malos que son malos por la maldad misma, ¿no? Porque quieren ser. Pero acá este señor, si nos ponemos desde el ángulo de él, y no estoy justificando nada, sino todo lo contrario, él, bueno, pues está perdiendo su trabajo, por una parte. Y por otra parte es una persona absolutamente y totalmente inconsciente, que ni siquiera ha pensado en que con otro trato podría haber, tenido cierta empatía con el, ¿cómo le puedo llamar? El ente.
El típico producto.
Okay.
Ese personaje es el típico producto de una sociedad como la estadounidense.
Exacto. Exacto. Ya, o sea, ni más ni menos. Perfecto.
Y claro, si se revela como malo es porque hay líneas que así se lo marcan, que debe actuar de esa manera, pero yo creo que sí le da el director en algunos momentos una serie de vuelcos como para humanizarlo en el sentido de aterrizarlo, de que lo que está actuando es también producto no solo de cuestiones de pulsiones y de todo esto, sino de dictados, ¿no? De cosas que
sociales.
Sí, porque así tienes que actuar en ese papel, en ese rol muy particular en el que él está ejecutando.
Yo observaba eso también porque en la película, cuando nos presenta todo este tema de la Guerra Fría de los 60, ¿no? Donde los soviéticos, y está este otro ruso, donde es bueno, el que hace la alianza con la actriz principal, con el personaje, y también están los buenos y los malos ahí, los soviéticos malos y los soviéticos buenos, ¿no? Entonces, a mí me parece, ahí precisamente donde...
Que no todos los soviéticos son malos.
Claro.
Eran malos, etcétera, ¿no?
Ni sí, todos pero los a mí soviéticos lo que me, son a mí, buenos.
Exacto. ni todos los seres humanos son buenos ni malos. El tema es que a los personajes que nos presenta... Me preocupa porque entonces la capacidad de amar solamente puede desarrollarse en estos seres nobles, diferentes, en la excepción una mujer que es muda, ¿no? Una mujer que es distinta, que no le integra el sistema como una persona normal, entiendo cuando hablas de diversidad.
Y que al final se sabe que es de otra especie, con las braquias,
ajá,
que, ¿no?
Sí.
Que es un punto importante.
Sí, que es la parte fantasiosa, que es como la anécdota. Aquí lo interesante de Guillermo del Toro es esta forma hermosísima que nos presenta el tema del amor. Utiliza recursos, bueno, inesperados, donde no los podemos como analizar estos personajes, ¿no? Y los comportamientos que se usan dentro de la película para llevarnos a esa interiorización, a esa comprensión, esa comunicación que logra el arte. Eso sí, yo creo que definitivamente lo logra.
¿No? A ver, ok,
lo logra. Fíjate, yo creo que
eso es más que suficiente para una película, ¿no?
Sí,
para una película, no para una relación aquí entre nosotros.
En la mesa.
Una película.
Sí, por supuesto.
En la que el cineasta está hablando de una serie de cuestiones que le conmueven, que le han conmovido.
Exacto.
¿No? Yo creo, no sé, me atrevo a decir que también tiene otros niveles de profundidad la película. Como plantear implícitamente esta noción de, bueno, y que viene incluso de las teorías de la evolución, de Darwin, ¿no? Que se mete también en este tipo de cuestiones, porque el personaje, el gran personaje es el monstruo, o sea,
sí.
Es que es un anfibio y que nos remite a esta noción de que de la génesis de la vida en la Tierra fue en el agua, ¿no? En el planeta Tierra fue en el agua, de ahí vino, en fin. Hay toda una serie de cuestiones también, que además, bueno, ustedes son psicólogas y trabajan esto, pero creo que que también habla de estas capas del cerebro humano que también tiene su parte radicalmente instintiva y otra parte ya más racional, en fin, o sea, hay sí, muchas cosas en la película.
Van acompañadas esto es muy... como de la evolución, ¿no? La parte reptiliana del cerebro, que pareciera que es la más primitiva, en este caso resulta ser la más noble, mientras que la corteza cerebral, ¿no?, que tendría que ser la humana, la evolucionada, pues pareciera que es en este caso como la retorcida, ¿no? Así es.
Exacto, o sea, hay todo un juego con estas ideas.
Hay una cosa que yo quisiera comentar con respecto a este asunto de esta visión como maniquea, ¿no?, del bien y el mal, y donde no se pueden combinar, y donde están total y absolutamente divididos. Es que creo que esa es la esencia, creo que es lo que quiere transmitir. Porque finalmente los que hacen la diferencia son todos estos otros seres, son todas estas otras personas que finalmente somos todos los demás, ¿no? Los que no somos ni buenos ni malos, o que somos buenos y malos, ¿no? Y que son los que en un momento dado en la película se pueden transformar en héroes sin ser héroes. No son los caracteres polarizados de el malo, ¿no?, que liderea el movimiento para destruir todo, ni es el líder bueno, increíble y bondadoso, porque tampoco es el anfibio el que se salva solo. Lo salva la afanadora, el amigo que entra ahí al quite sin saber manejar el coche, ¿no? El ruso que más o menos ahí también entra y termina asesinado en el camino. O sea, es todos estos personajes que son personajes marginalizados, invisibles, que no tienen voz, que nunca han sido importantes, digamos, ¿no?, para nadie, pero que realmente son los que tienen, son los depositarios como de las grandes pasiones, y que pueden hacerse en un momento cargo de las grandes emociones, de las grandes decisiones y de la transformación, ¿no?
Me gusta para cerrar este primer bloque, porque vamos ya al corte. Si quieren comunicarse, comentar, preguntar, si ya vieron la película La Forma del Agua y quieren decir su opinión, estamos en el 3134-2222. Las extensiones 12801, las terminación 2 y 3, el WhatsApp 3317867166 y nuestras redes sociales. Regresamos por el ojo de la cerradura hablando de la película La Forma del Agua, de Guillermo del Toro.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Bueno, continuamos hablando de La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, esta mañana, aquí por el ojo de la cerradura. Tengo dos cosas. Primero, uno. Hablaba de que al final nos damos cuenta de que la chica era de la misma especie, porque en el agua le brotan las bráquias, y entonces se atrajeron, hablando de lo que se mencionaba de los instintos, porque eran de la misma especie, es una. Y otra, que viene de todo lo que he aprendido de Yolanda con los arquetipos junguianos, que ahí hay arquetípicos clarísimos en la película. Son dos cosas, pero para ya no hablar. Vamos con la primera de los instintos. ¿Quién comenta?
No, las psicólogas.
A ver, psicólogas. ¿Se atraen por el instinto de ser de la misma especie?
Yo no creo que pase eso, no. ¿No? No creo que sea solamente una cuestión instintiva.
No solamente, digo.
No solamente, parte. Pero okay. Me llama la atención que tú... O sea, encuentres como una coherencia en el encuentro entre dos seres distintos.
Por haber sido de la misma especie.
Porque son iguales. Y precisamente lo que está planteando Guillermo del Toro es que son distintos. Y que el encuentro, es decir, que a pesar de que somos distintos, podemos amarnos. Uh-huh. Yo comentaba, en el receso yo les comentaba a ustedes que, y quisiera comentarlo aquí en el aire, de que cuando yo salí de la película, salí llena de esperanza. Uh-huh. Salí, con fe. Yo decía, pero qué belleza, es un poema, qué hermosura, qué forma de plantear el acto de amor, qué forma de aceptar al otro en su diferencia. de no ponerle condición, ¿sí? Yo más bien creo que cuando surge esta parte de las, ¿cómo?
Las braquias.
Las braquias en la actriz es porque se están encontrando en esa diferencia.
Una metáfora.
Es una metáfora.
Okay.
Es el encuentro de eso, de dos almas. Uh-huh. Es como decía el maestro, estoy enamorado, Guillermo del Toro. Es preciosa la propuesta. Es hermosísimo. Verdaderamente es un poema. Okay. A mí me parece que está extraordinariamente lograda la película. Con una belleza, la música. La música es, bueno, te toca el corazón y no derramas una sola lágrima. Uh-huh. Y sales lleno de esperanza. Me parece que un cine de esta naturaleza es revolucionario en una sociedad que
está... O sea, no es chantajista.
No, para
dicho
nada.
Dicho de otra forma, ¿no?
Que es muy importante. Y menos cursi. Uh-huh. Si el amor es cursi, entonces sí, que la sociedad capitalista te destrozó el cerebro ya.
Qué bueno,
la mención. Y te destrozó el alma, y te destrozó las emociones, y te destrozó todo.
Porque han sido de las críticas, que ha sido cursi, y que ha sido también, y lo comentamos ahora, y quisiera que lo comentáramos al aire, en los cortes, el tema de que, bueno, que lo
hollywoodense,
la gringada, y di lo que comentabas, Eduardo,
sí, pero
que es muy
yo
importante.
Insisto, o sea, es, los grandes cineastas que han estado en Hollywood, todos han sido los grandes estrategas de subirse a las tradiciones, a las fórmulas hollywoodenses, para revertirlas. Ajá. Entonces, es una vez más, Guillermo prueba que hay rutas muy claras en esa hegemonía narrativa que es Hollywood.
Exacto.
Narrativa a nivel mundial incluso, ¿eh? O sea, y en esta ocasión también, pues, utiliza la cursilería, utiliza el maniqueísmo, utiliza la retórica de la gringada, como la conocemos en el medio fílmico, pero para darle una vuelta muy interesante. Porque al final, pues ese triunfo del amor sobre todo lo demás, pues es un tema universal, es el tema de los grandes creadores, pues yo digo desde las cavernas, ¿no? Pero entonces, tampoco hay que buscar más allá de eso, finalmente eso es el arte. Lo otro ya es la ciencia, donde entra la complejidad, donde entran otras cuestiones mucho más dinámicas, etcétera. Pero bueno, el arte retoma parte de eso y nada más. Si no, yo creo que para explicar tan solo una teoría, por decir algo, Jung o el psicoanálisis, pues requieres 40 películas o 50 o 200, no sé cuántas, ¿no? El mismo tamaño que los textos donde están plasmados todas esas teorías. No, aquí estamos hablando de arte, o sea, y claro. El arte pues tiene su lógica y sus limitantes muy precisas.
Y muchas interpretaciones, ¿no?
Sí.
Porque es muy difícil querer interpretar algo. Por ejemplo, ahorita que ustedes comentaban esto de las braquias, yo me quedaba pensando que a mí no me parecía que en ese momento se hubieran encontrado porque eran iguales. De hecho, okay. La interpretación que yo le daba al final es que cuando te integras simbólicamente, la impresión que a mí me da es que cuando te integras en una relación al nivel, ¿no?, en el que ellos están, pues esas diferencias se deshacen, se funden y se transforman en uno.
Ahí está la metáfora,
¿no?
Sí.
Pues es uno. Uh-huh. No es que ellos hayan sido iguales, eran diferentes. Uh-huh. Pero te conviertes en uno en el momento en el que estás con el otro, ¿no?
Eran radicalmente diferentes.
Eran muy eran muy diferentes.
Y yo lo que creo es que mientras más radicales, más diferentemente radicales son las personas, es donde puede brotar el amor más intenso y más complejo.
Pero,
bueno, esa es una visión muy personal.
Pero además porque eran radicalmente diferentes en muchos fenómenos,
¿sí?
Pero tenían elementos comunes.
Ah, como todos.
Así es.
La esencia.
Pero así es, muy en los que podían estar muy interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, esta incapacidad de hablar, ¿no? El no tener voz,
sí,
el no poder comunicarse,
es de ambos, ¿no?
Por historias muy distintas, ¿no? Y también con orígenes muy, muy, muy diversos, pero la incapacidad de comunicarse, de poder hablar, ¿no? Tener que tener una comunicación a un cierto nivel y de cierta manera, que obviamente ayuda también en todo este proceso de enamoramiento y de empatizar y de sentir y de conectarlos, ¿no?, como a nivel afectivo. Pero entonces, estas otras cosas en las que sí tienen muchas cosas en común, pues es lo que realmente los vincula uno con otro, ¿no?
La soledad.
La soledad, por supuesto.
Sí.
La incomprensión por parte de los demás,
¿no? El contexto es muy claro, ¿no?
¿Inadaptados?
No, no, yo creo que no.
Pero
tan
vivir, al margen, ¿no? Al margen en social. En el caso del anfibio, bueno, pues era vivía al margen, pero por otras razones, ¿no? Ahí dan la información de que en su sociedad era una persona venerada. Finalmente estaba diferenciado.
Era un dios,
¿no? Estaba al margen de los demás. Son también personajes. Ajá. Son personajes también sumamente apasionados, ¿no? Ella tiene unas pasiones carnales intensas, ¿no? Que se ven desde el principio, cuando ella se está masturbando, ¿no? En el baño todo el tiempo, ¿no? En esta soledad y sin comunicarse. Y luego que tiene que meter como toda esta vida de fantasía en una vida muy monótona, ¿no? Cuando tiene que ir a trabajar. El otro
tiene su mundo interior.
El otro tiene una intensidad emocional apabullante con la rabia y con el odio, ¿verdad? Que si no lo tienen que contener, pues incendiaría, ¿verdad? Acabaría con toda la unidad militar. O sea, tienen elementos comunes muy poderosos, aunque tengan historias diferentes y tengan facetas diferentes como las.
Y como decía Eduardo en los cortes, que Guillermo del Toro, el director, utiliza los mismos elementos hollywoodenses, pero para decir otra cosa, ¿no? Eso es fundamental, ¿no, Eduardo?
Así es, y además creo que también, bueno, los usa tanto que recurre a clásicos hechos en Hollywood.
Me gustaría que los mencionaras, porque mucha gente no los capta y dice, ay, ¿cómo meten los de las películas de antes? Porque no entiende. Me gustaría que explicaras esa parte de los elementos hollywoodenses.
Mira, hay
una por una.
Bueno, nos llevaría mucho tiempo, pero yo digo, por ejemplo, la película proviene muy claramente, y eso ya lo declaró Guillermo, de que él viendo de pequeño a los 6 años El monstruo de la laguna negra, la película de Jack Arnold, que es una joya absoluta de la serie B de horror estadounidense, él ve esa película, se enamora de la actriz, ¿no?, de la protagonista de la película, lo cual nos puede llevar a pensar que él se proyecta en el monstruo, justamente.
Por supuesto, él es el monstruo.
¿No? Todo aquello.
Él es
el
monstruo.
Y la película se iba a hacer originalmente, la primera propuesta fue hacerla en blanco y negro. Para emular todo el sentido plástico de las películas de aquella época, de los 50. Estamos hablando, el monstruo se filmó en 54. Sí. Y luego 54. Es la primera de una secuela, fueron tres, una trilogía, ¿no?, de películas. Las otras dos ya fueron muy remanidas, etcétera. La primera es la joya, es a la que se refiere concretamente Guillermo. Y entonces finalmente se decide por darle una vuelta de tuerca, reubicarla, remitirse a los 60 para hablar del siglo XXI, de los años que estamos viviendo con Donald Trump y con toda su nefasta política en todos sentidos. Y entonces ya la hizo en color, por eso le da el giro al color. Entonces todo eso implica una serie de cambios y una serie de recurrencias. Pero remitirse a la televisión, por ejemplo, hay momentos en que se ve Mr. Ed, ¿no? Que fue una especie de clásico, un éxito de la televisión comercial, que seguramente él conoció, como todos los de nuestra generación, en fin. Entonces, en todo eso se monta, vamos a decirlo así, metafóricamente, el creador, o parte de todo ello, para decir justamente todo lo contrario a lo que suele decir todo ese cine, que el cine de Hollywood es en su gran mayoría, no todo, ya lo vimos, pero sí en su gran mayoría un cine, pues que entre otras cosas le ha permitido a Estados Unidos posicionarse donde está, eso está clarísimo.
Sí,
fue una de las puntas de lanza.
El sueño americano.
Es para transmitir, difundir el sueño americano totalmente.
Y que es un cine de repudio para todos los demás, ¿no?
Exacto, es un cine racista, es un cine sexista, es un cine. Clasista. Por eso es maniqueo, clasista, y todos los istas que ustedes le quieran poner.
De superhéroes, de seres superiores, exacto, inferiores.
Entonces,
y con una forma de narrativa también recurrente, ¿no? Y que provoca, perdón, paréntesis, que cuando alguien ve una película europea, se le parezca lenta.
Claro, recurrente, en tanto que es el medio, esas estructuras, esas formas y esas fórmulas son la manera de atraer al espectador a las pantallas. O sea, eso está clarísimo.
Taquilla.
Es la taquilla, claro. Pero, pues un cineasta consciente de eso puede hacer exactamente lo contrario. Estamos en uno de los casos. Uh-huh. Un artista.
En uno de estos afortunados
y
casos.
Un artista, en este caso, que se basa en el cine, en un cine de consumo popular. Sí. Un artista popular que no es menos que un artista exquisito que otro artista. Es lo mismo. O a veces es mejor, porque este le llega a más gente que el otro.
Es un artista. No, yo creo que también tiene aquí un peso específico significativo el hecho de que él no haya nacido en Estados Unidos, ¿no?
Claro,
su ascendente latino.
Claro,
y todas
claro.
las situaciones que seguramente le ha tocado enfrentar, ¿no?
A así partir es, la, de, así de su fue. Historia, la ¿no? mayoría de los cineastas extranjeros sí. que llevaron a Hollywood,
sí.
lo que hicieron fue hablar de su condición marginal
Ajá,
y claro. usaron a Hollywood para decirlo. Eso está claro.
Sí. Uh-huh.
Entonces estamos en
¿y
otro
se vale?
Más.
Sí, claro.
No, pues
así
claro que
es,
se claro. vale.
Por supuesto.
O sea,
y lo logran.
Es lo más
uh-huh.
válido que pueda haber.
Yo creo que casi sería una obligación, ¿no? Utilizar uh-huh. ese medio también para hacer conciencia social de lo que está pasando.
Sí, claro.
Y hablando de esa conciencia, mencionaba yo y quería poner en la mesa el tema de los arquetipos. Porque un poco, bueno, se ve mucho más bien.
Uh-huh.
Y el estar en esos arquetipos, por ejemplo, el jefe del malo, ¿no?
Uh-huh.
Quiero esto y punto. Pero no hay, está en el arquetipo del jefe que quiere eso y sin ningún tipo de conciencia ni reflexión de cómo fue todo, de explicación, de una mesa de trabajo, de nada, nada. El
bueno, más bien aquí lo que es el arquetipo del poder y el arquetipo del poder así es.
Vertical, exacto. Uh-huh. Es
el
lo
poder
que,
así.
A lo que quería ir, exacto. ¿No?
Cuando un personaje encarna ese arquetipo, estás precisamente en la imposición.
Uh-huh. No, y una verticalidad que también existió y se dio y fue muy evidente en la Unión Soviética, que está marcado
sí,
en el otro
sí, con
caso.
Stalin,
¿no?
Por sí, supuesto.
También.
El mundo entero estuvo mucho tiempo y ni cuenta nos dimos, digamos, sí, no,
comido.
He hecho un sándwich entre sí. esos dos conceptos arquetípicos
sí.
del poder,
sí,
confrontados, radicalmente confrontados en algunos sí. momentos. Y en otro sentido, pues también complementarios. Es una cosa muy compleja.
Sí, es compleja.
Sí,
mucho, es la condición humana.
Porque hay una parte...
Es la condición
¿qué
humana,
opinan, sí. por ejemplo, del hecho de que aparezca el teléfono rojo?
Bueno, es un guiño, entre otras cosas. Es un claro guiño a Kubrick, ¿no? Al cine de Kubrick, uh-huh. al teléfono rojo, etcétera.
Sí, son símbolos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y que se transmutan en símbolos.
Son símbolos. Son símbolos.
Sí, entonces,
por ejemplo,
pues ahí son licencias de un autor como Guillermo que, a ver, yo lo digo aquí abiertamente.
¿Es un autor?
Lo conozco.
Ajá.
Es un autor en tanto que es un erudito absoluto del cine.
Sí.
O de por lo menos una tendencia de cine. Yo varias veces platiqué con él y bueno, me dejó con el ojo cuadrado de lo que sabe Ajá. de cine, de momentos de cine, de autores, de cineastas. Guillermo del Toro publicó antes que su primer libro fue un monográfico sobre Alfred Hitchcock. Y el monográfico más grueso de todos los que publicamos en ese entonces nosotros lo hizo él.
Era un fan.
Y
me acuerdo
que podemos decir que todos los elementos que están ahí por algo, ¿verdad?
Claro.
Pero absolutamente
todo
es
pensado. Absolutamente
todo
nada que,
estuvo
a la, que haya estado a la sala.
Nada
todo
gratuito.
Lo que hay dentro del plano, de cada plano.
Está
ubicado, está cuidado por el cineasta porque sabe que tiene toda una densidad expresiva
sí.
en el orden sí. que él quiere plantearlo.
Interesante.
Me acuerdo que decía, y ahora sí, ¿por qué no presumo? Que fue mi maestro, igual que Eduardo de la Vega, en el CIE, que nos dieron clases en la primera generación, y él decía, a Hitchcock no le puedes meter ninguna aguja. Me acuerdo que decía eso. O sea, que cuidadito con que quieras decir algo de él, porque consideraba su cine perfecto. El cine de Hitchcock,
en ese
con
sentido,
su narrativa
sí.
y todo, etcétera, la soga en un solo plano secuencia, etcétera, ¿no?
Sí, fíjate, bueno. inclusive el nombre de la película, La forma del agua.
Claro.
El nombre de la película, La forma del agua, es esta agua que llega a todos lados y hace que todos los elementos, todas las cosas se muevan.
Uh-huh.
No, o sea, el amor, fíjate, simbólicamente a nivel de psicología, de una corriente de psicología, el agua significa el mundo emocional, ¿no? Es obvio que se está planteando el mundo emocional en esta película cuando habla del amor. Entonces, el concepto simple, la forma del agua, que es la forma del amor, ¿no? La verdadera forma del amor. todos los elementos, yo creo, sí, efectivamente, están exageradamente cuidados. Todo. Los colores, los momentos, la música, en el momento que entra la música, te mete a estados internos que solamente produce el arte.
El vestuario.
Fíjate, el arte.
Los colores de los vestidos.
El arte,
de los
así teóricamente, el arte utiliza el la forma adecuada. Así, ¿cuándo descubrimos una obra de arte? Cuando el contenido y la forma, cuando lo que quiere decir el artista encontró la forma perfecta.
Porque
para
la forma, al final está el fondo.
Sí, ¿no? Claro. Es contenido y forma. Claro, entonces, claro. Esta película logra precisamente a través de la forma comunicarte cosas profundísimas, que es lo que hace el arte.
Y ahora, el título es de lo más poético.
Poético,
el sí, título es ya, eso. Desde el título, es eso, o sea... No sé qué gran poeta de habla inglesa, sobre todo, de otro tipo de habla, le pondría a ese título a un libro de sus mejores poemas, por ejemplo.
Está el detalle de la chica que va por el pasillo al trabajo y empieza a zapatear como el tap, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, ahí yo traduciría la esperanza, no solo en el amor, sino ese mundo interior que la protegía a ella de... ese horrendo trabajo que tenía, y entonces ella no estaba inmersa en eso, ¿no?
Pues no solamente el trabajo, del horrendo mundo que nos tocó.
Exactamente, bueno, sí. Aquí nos
y de ahí vamos a los homenajes que le hace al cine musical, que es uno de los grandes portentos del cine estadounidense, y en el que también, a través del cual...
¿Con él creció?
Y a través se han dicho, a través de este cine, del musical... Se han dicho muchas cosas contrarias al cine musical convencional.
Aquí nos llama Andrea Rodríguez y bueno, ya aquí confirma algo que ya comentamos, ¿no? Dice, Elisa no era de la misma especie. El monstruo hace que le salgan las braquias, convierte lo que era un defecto físico en una metamorfosis para sobrevivir con su amor. Esto ya quedó. Ahora, ha habido también 3 comentarios, concretamente... de cómo empiezan a relacionarse Elisa y el monstruo, que también habría que poner entre paréntesis monstruo, ¿no? Porque es monstruo en...
El monstruo es el otro.
¿Verdad? Exacto. Pero aparte de eso...
El monstruo es el humano.
Aparte de eso,
el
dice...
El monstruo es el otro.
Es que a ver...
El monstruo es el poder o lo monstruo
es el poder. Exacto. Es el otro.
Esa es una.
El monstruo es el poder.
Es el verdadero monstruo. Entonces ahí dices, a ver, ¿quién es el...? Esa es una. Pero también está el tema que dicen, bueno... se relacionaron muy fácil, fue muy fácil, todo muy sencillo, muy rápido, y que en los devaneos son un poquito de más tiempo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Esos comentarios que he escuchado en distintos momentos.
Porque no es literal, el arte no es literal, no puede ser literal.
Se puede interpretar de muchas formas, o sea...
No es literal.
Esto que algunos llaman el amor a primera vista sí existe.
Que ya muy pronto se acostaron, así me lo han dicho, que ya muy pronto todo...
No, pero es que la atracción así es, la atracción rigurosa y profunda es así, de...
Te arrebata.
De golpes, y de golpe, claro, quizá hay mucha gente que no lo ha vivido así, porque así se le han dado las circunstancias, pero hay mucha otra que sí lo ha vivido.
Muerta por dentro.
Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es la forma del agua. ¿Cuál es la forma del agua?
Así es.
Pues es todo o es ninguna, ¿verdad?
Habrá
quien se le haga corto, pero habrá quien se le haga largo, ¿no? O sea, aquí no hay un formato que sea el formato, y esa es la bandera, ¿no? Que defiende.
Y es
el
otra convención más, porque el cine
es la forma del amor. Es otra convención más, ¿no?
Muchas películas, el muchacho y la muchacha se conocen y se atraen mutuamente.
Es bastante poco convencional enamorarse con huevos cocidos.
Claro que es.
¿No? Y
es que es otra metáfora.
¿Cuál es la metáfora del huevo? Porque yo quería... Yo por ejemplo, le preguntaría dos cosas a Guillermo del Toro, entre otras muchas. ¿Por qué huevos? Si no otra cosa, a ver, dime primero esa. Y la otra era, ¿por qué ubicarla en esa época? A ver, ¿tú qué eres,
bueno,
el cineasta?
Al revés, primero, ubicarla en esa época porque es la época de mayor confrontación, es el momento exacto, estamos justo un año antes o más o menos en el mismo periodo en el que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, con Bahía de Cochinos, todo esto, o sea, el momento en que las dos hiperpotencias de alguna manera se plantearon, o sea, el momento culminante de lo que se llamó la Guerra Fría, que nunca terminó esa Guerra Fría en realidad. La Guerra Fría sigue, ha seguido, y hoy con el digamos, rejuvenecimiento de Rusia y de China, aliados con Estados Unidos, pues hoy está surgiendo otra vez de una manera mucho más evidente. Entonces, la ubica en ese entonces para hablar del presente, ya muy claro, para darle una vuelta de tuerca y hablar del presente histórico, exacto, político, ¿no? Con toda la intención, alevosía y ventajas. Eso para mí, y eso para mí, a mí me resulta muy interesante, tanto que estás hablando de un cineasta que también conoce la situación política, que tiene un compromiso político, que también se ve en la película, claro, evidentemente. Sí, claro, evidente. ¿No? Y lo de
la
huevos, la metáfora del huevo, bueno, pues tiene muchas cosas, ¿no? Creo yo, es también poliédrico, ¿no? Pues el huevo es la génesis de muchas otras cosas, es el alimento vital, el alimento primero, ¿no? Es el útero, pues eso.
Es proteína.
Sí, son muchas cosas, ¿no? Es proteína, en efecto. Entonces, tiene, creo que, yo digo que la aparición del huevo te dará un símbolo de en cada momento, sí, diferente en cada momento de acuerdo a lo que está diciendo la película. Entonces por ahí puede haber un estudio psicológico, psicoanalítico, etcétera, de ese huevo en diversos momentos de la película, dependiendo del contexto en el que aparece esa imagen. Como todos los símbolos que se manejan, ¿no? En esta y en otras grandes películas. Sí. Yo digo, entonces, no sé.
Está llena de metáforas la película y en sí misma es una metáfora.
Sí, así es.
Sí, es una metáfora que se, o sea, es una obra que se vuelve metáfora en tanto que utiliza muchísimas metáforas.
Claro.
Es pletórica, no plagada, es pletórica de metáforas.
Entonces, y por último, ya pues que nos queda mucho tiempo, y yo, bueno, me quedé con esto en la cabeza y yo lo pongo en la mesa siempre todo, ¿no? Que ya va a algo externo de la película y el tema tapatío, Eduardo de la Vega. Un poco eso de que, bueno, ha sido premiada en todos lados, pero yo realmente los comentarios que he escuchado y los que precisamente puse en la mesa son de aquí, de la gente de aquí. La difícil plaza de Guadalajara, de pues que no sea profeta en su tierra, que tuvo que irse para ser profeta en su tierra. ¿Podemos ver esa parte ya para terminar? No sé. Y acá las psicólogas también, y psiquiatra.
No, yo digo que, pues que sí tuvo que irse porque no había aquí en la ciudad una estructura industrial, por ejemplo, que le permita filmar, como le ocurre a muchos otros cineastas de fuera de
Cuarón, Iñárritu, etcétera.
Sí, no. Y
pero ¿cómo lo ve la gente de aquí todo? Porque no, esas críticas sé, las he escuchado así como que digo, bueno.
No, es que es un cineasta incómodo. Para un contexto como el de Guadalajara o el de cierto tipo de Guadalajara, es un artista incómodo. Entonces,
¿incómodo
pues
por
entre
qué?
Otras cosas, pues yo creo, ¿no? Yo he escuchado así que dicen, bueno, no, es que Del Toro, no, no. Pues es un cineasta incómodo porque creo que habla de otras cosas, sale de un esquema, ¿no? De esquemas quizá que no son no solo tapatíos, sino más.
Yo diría una parte más simple. Creo que la envidia existe y creo que genera un hombre exitoso.
Pues también.
Como Del Toro, creo que a los propios colegas les debe despertar mucha envidia. Creo que una mente como la Del Toro, yo no tengo el gusto de conocerlo, no lo conocí aunque soy de aquí de Guadalajara personalmente, pero me parece que las personas cuando tienen esta capacidad como la tiene él, necesitan salir de los lugares limitados.
Sí.
Y creo que el espacio es limitado.
Bueno, México, ¿no? Mismo, México, el país le quedó corto.
Queda corto. A los grandes artistas podemos encontrar grandes poetas que están totalmente no reconocidos. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que ganó el premio de juventud en Europa. Aquí en México jamás la habían reconocido. Ahora que ya la reconocieron en Europa, ahora ya existe como poeta.
Bueno, José Clemente Orozco, o sea, tuvo que irse a Nueva York, no hay que olvidarlo.
Se quedan cortos,
Un tema para otro programa.
O para muchos.
Y yo
muchos
creo que más. Pues es envidia.
Exacto. Y ya hicimos programa de la envidia, Eduardo, te cuento. Y también después invitamos a Eduardo
para muchos
para hablar de este libro, Eduardo, y lo felicitamos, Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. otro tema también. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Yolanda Valencia, gracias, Telma Sánchez Villanueva, Eduardo de la Vega.
Gracias
a José Luis Vázquez Joe, a Iván Michel, a Miriam Vega, Lupita Pámanes, soy Julieta Marón. Mañana tenemos música en punto de las 11, no se lo pierdan, por el Ojo de la Cerradura. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent et vont venir.